la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, como se anunció previamente, César Lorduy fue elegido por el partido Cambio Radical. Tenemos contacto a esta hora de la mañana con el doctor Lorduy. Doctor Lorduy, muy buenos días.
Muy buenos días a ti, Jorge. Muy buenos días a tu equipo de trabajo. Y como dices tú, muy buenos días a la gente linda de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe.
Bueno, ¿qué significa para usted llegar al Consejo Nacional Electoral?
Jorge, si uno lo mira desde el punto de vista del sueño que persigue todo aquel que estudia Derecho, quizás el sueño más reiterativo que tienen todos los que abrazan esta profesión es llegar algún día a ser magistrado. Otros, llegar a ser congresista. Y otros sueños, pero digamos eso en términos generales, la característica de lo que tienen los que estudian Derecho y los que han abrazado esta profesión. Yo he tenido el honor de ser las dos cosas. Ayer tuve el honor de ser elegido por el Congreso de la República en pleno. Un gran reto que hay que atender con disciplina, con dedicación y con la garantía que el mismo derecho ofrece para quienes puedan participar, ya sea como organización política o como actores de esas organizaciones políticas en un proceso electoral. Me enorgullece haber llegado con la condición que es de mi alma de ser barranquillero, atlanticense y caribeño.
Doctor Lorduy, ¿qué hay que hacer en el Consejo Nacional Electoral para que todo el asunto de las elecciones sea mucho más transparente?
Ese es un gran reto. Tenemos unos mandatos que establece la Constitución. Hay que descartar con trabajo y con decisiones la presunción de que quienes de alguna manera u otra llegan allí en representación, como lo dice la Constitución, del Congreso y de los partidos políticos que tienen asiento en él, de que las decisiones se toman con esas características. Lo segundo, que estamos ya a menos de un año de un proceso electoral que se vecina, y brindarles a todos y cada uno de los actores que están allí la garantía de que su proceso va a estar lleno no solamente de transparencia, sino de garantías. Yo tengo esa aspiración, espero que la misma la pueda llevar a cabo con el grupo humano que seguramente allí hay en el Consejo Nacional Electoral y seguramente con las propuestas de modificación que el Congreso de la República, en su entender y en su sabiduría, pueda llegar a aprobar. Lo que sí es que definitivamente esa presunción de que se decide en política, porque quienes están allí de alguna manera u otra tuvieron la oportunidad de pertenecer a un partido político, hay que ir desterrándola poco a poco.
Doctor Lorduy, ¿debe ser obligatorio el voto en Colombia?
Jorge, yo estoy a partir de anoche en una situación en la que cualquier cosa que yo pueda decir va a generar situaciones de incompatibilidades, inhabilidades, conflictos de intereses. Habida cuenta de que yo voy a ser sujeto de muchas de esas decisiones y me va a tocar implementarlas. Yo espero que el Congreso de la República tome una de sus mejores decisiones. Lo que sí puedo decirte es que yo fui ponente de un proyecto de ley cuando estuve en el Congreso, de por lo menos hacer el ejercicio pedagógico que por unas elecciones el voto fuera obligatorio para ver qué pasa.
Oiga, es que tenemos unos niveles de abstención altísimos. Aquí en Colombia estamos en el orden del 60-65%. Obviamente en la última elección el asunto bajó un poquito, pero hay países donde la votación obligatoria de alguna manera incide en la participación de la gente en las urnas, porque un voto obligatorio significa una serie de compromisos, independientemente de que la persona pueda votar por A, B, C o Y candidato, también está la opción del voto en blanco. Lo que se pide es que la persona participe. Yo conozco países donde, por ejemplo, si la persona no vota, existiendo la ley del voto obligatorio, esa persona no puede trabajar en un empleo público, esa persona no puede tener pasaporte. Yo creo que sería muy bueno que todos participáramos obligatoriamente en la elección de nuestros dirigentes para después no quejarnos. Es que aquí todo el mundo se queja, pero cuando llega el momento de votar y de elegir, se van para la playa, se pierden y no ejercen una responsabilidad que tienen con su país, con su Estado.
Tú lo has dicho. De hecho, si uno mira la definición del derecho al voto en la Constitución, además de ser un derecho, es un deber. Nosotros hemos asumido la tradición de incentivar el cumplimiento de ese deber. Día de descanso, descuentos de libreta militar y cosas por el estilo. Pero yo creo que los niveles de abstención exigen algunas medidas complementarias, algunas de ellas, incluyendo el voto obligatorio, está dentro de la variedad de propuestas de reforma política que en estos momentos se ha presentado al Congreso. Como te dije, en su sabiduría, yo creo que ya es hora de que eso se piense de manera detenida. Todas las circunstancias que tú mencionas no hacen sino favorecer a quienes de alguna manera u otra logran tener una gran cantidad de amigos y quizás lo único que les interesa es que voten los amigos y que no voten los demás.
Oiga, mire, le voy a poner un ejemplo, señor magistrado, porque ahora hay que decirle magistrado. En Chile el voto era obligatorio hasta el año 81, cuando se votó la constitución del gobierno de Pinochet. Después vino la democracia y todas las cosas y dejaron que el voto fuera opcional. Cuando era obligatorio, se votaba el 98% de los chilenos. 98% de los chilenos. Mire, bajó al 45% la participación de los ciudadanos con respecto a lo que había antes. A mí me parece que eso es inadmisible. La gente hay que obligarla a votar, pero que vote por el candidato que quiera o que vote en blanco, pero que participe. Es que es una obligación de todos y cada uno de nosotros. Si uno le pone flexibilidad al asunto, la gente no va a votar y después todos nos quejamos.
Así es, Jorge. Las estadísticas históricas en Colombia indican que, pues, de alguna manera u otra se pierde legitimidad cuando el elegido tiene una participación por menos de la mitad del censo electoral. Yo estuve en el Congreso y aprobé un proyecto de ley que se va a aplicar para la elección del alcalde de Bogotá. La mayoría de los alcaldes de Bogotá de manera tradicional han venido siendo elegidos por menos de la mitad del censo electoral. Si eso ocurre, en Bogotá hacia el futuro deberá haber una segunda vuelta, cuando la diferencia entre el primero y el segundo sea inferior al 10%. Esa es una forma de que las autoridades que son elegidas, cualquiera que ésta sea, lo mínimo que pueden tener es una legitimidad, no solamente por el número de votos que sacaron, sino también por el número de votos con relación al total. Eso es supremamente importante. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en algunas regiones, por decirte algo, en el departamento del Atlántico. La participación electoral para gobernación siempre es altísima, siempre. Ahí, por ejemplo, tenemos un fenómeno contrario de lo que se vive normalmente en el resto del país.
Muy bien. Mucho éxito, señor magistrado. 8:44 minutos, 8:44.